Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias, y entre otras particularidades este día tiene que es viernes. Bueno, y hablamos con César Enríquez, es viticultor, gerente de la bodega Cachín. Es el hombre que ha orado, podemos decir casi que el milagro, de que por segundo año consecutivo un vino suyo sirva para brindar en la cena de gala del mes de la Hispanidad en Washington. César Enríquez, felicidades.
Pues muchas gracias.
Y buenas noches. Bueno, esto se va a convertir ya en un clásico, ¿no? Para que todos los años, al final, Obama disfrute con ese vino gallego, ¿no?
Bueno, pues ha sido, yo creo que no tampoco un fruto de la casualidad, pero más o menos, es decir, que porque una bodega tan pequeñita que estar dos años consecutivos es una cosa bastante difícil, la verdad es que sí.
Me imagino que saber que alguien como Barack Obama, que es la persona más importante o más influyente políticamente en este mundo, tiene en sus manos el caldo por segundo año consecutivo de las bodegas Cachín, pues a uno le hace, bueno, pues pensar todo el trabajo que tiene detrás y cómo se hacen las cosas, ¿no?
Hombre, evidentemente, nosotros trabajamos una tierra muy agreste, muy difícil, y eso, pues, de alguna manera viene a apoyarte, viene a ayudarte y viene a darte la razón después de muchos años de que, bueno, que a veces haciendo cosas que llevan mucho esfuerzo, pues sacando cosas personales y singulares, pues a veces el esfuerzo es recompensado.
Un vino tinto Mencía de la Ribeira Sacra, Pezado Rey 2012. Me imagino que cuando uno está preparando, o cuando está con todas las labores al final para tener la cosecha y para al final pues tener la vendimia, ¿no?, y tener el producto, no se llega a imaginar, ¿no?, que va a tener, pues eso, un vino que va a tener tanta importancia porque va a estar en un lugar privilegiado, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque como digo yo, que nosotros que tenemos el negocio a la intemperie y que día tras día pues dependemos muchísimo de las condiciones climatológicas, pues claro, es una satisfacción muy grande pues que un producto tuyo pues llegue a estar en un sitio de esta relevancia.
Cuando uno es elegido, como el año pasado, para aparecer en este brindis en la Casa Blanca y aparece otra vez por segundo año consecutivo, ¿tiene que hacer una labor comercial en especial para poder aparecer otra vez allí? ¿O es que, bueno, dado el éxito, a uno le eligen, le llaman y le vuelven a poner una sonrisa a la cara?
Bueno, yo creo que muchas veces es... Yo digo que no es a veces no es ser gracioso, sino caer en gracia. Es decir, que lo que está claro es que el vino ha gustado. La gente que lo ha llevado allí, los importadores, los que lo han promocionado, los que lo presentaron en la Casa Blanca, que han sido los mismos que este año, pues quedaron muy satisfechos y la verdad es que bueno, la experiencia pues les debió gustar porque vuelven otra vez a repetir.
Ya, yo creo que es un honor, ¿no?, que en esta cena se sirva este vino. Pero además me imagino también que luego pues el que esté Obama tomando esto pues lo publicitará lo suficiente, ¿no?, como para que al final tengáis más pedidos o la gente esté más interesada en él, ¿no?
Hombre, hay que... Todo ayuda. Y en la época que estamos, que la crisis no pasa para desapercibida para el mundo del vino. Es decir, que además el vino es un bien, pero es un bien que podemos prescindir de él, entonces es comercializarlo es difícil, es decir, que producirlo cuesta mucho, pero yo creo que la comercialización es lo más difícil hoy en día y llegar, que yo siempre he apostado por el mercado exterior, porque hay que diversificar, no vender solo en el mismo sitio, pues cuesta introducir y cuesta estar en los sitios porque hay muchísima competencia y en España, sin ir más lejos, tenemos unos vinos exquisitos en cualquier esquinita, ¿eh?
Para terminar, ¿cómo es vuestro vino para que lo hayan elegido? ¿Qué características destacarías de él?
Bueno, pues yo lo que la característica más importante de los vinos de Pezado Rey y de los vinos de la Ribeira Sacra en general, que son unos vinos muy personales, muy singulares, es decir, que la orografía del terreno, esas pendientes, esos muros, esas condiciones climatológicas que se dan allí, hacen de esto un vino singular que, en definitiva, con una graduación alcohólica, digamos, media alta de unos 13 grados y medio, con una acidez de sobre 5 y tal, hacen unos vinos muy bebibles, digamos, muy suaves, muy terciopelados, sin tener que pasar sin tener que ser domados por la barrica. Es decir, que Eso es la singularidad de los vinos de tintos de la Ribera Sacra.
Pues me parece que con lo bien que nos lo has descrito no vamos a esperar a Navidad. Creo que a lo mejor hasta este fin de semana cae una botellita, si podemos. César Enrique, viticultor y gerente de la bodega Cachín, que como decimos, pues eso, que o en estos momentos o en breve va a estar Obama ahí sirviéndose y tomándose una copita de este vino tan especial. Muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Pues buenas noches y gracias a ustedes por difundir las noticias.
Y enhorabuena.
Gracias.
Pepe Aneto, buenos días, que hay alivio.
Buenos días, Nartaun, es verdad, espero que haya habido alivio, querido amigo.
Ya estoy mejor, sí, gracias.
Se ha aliviado, dije... madre mía, que
se ha aliviado. Pero bien, Pepe.
Ay, Belén, de verdad. Te dije que no se hará tanto chorizo, Nartaun.
Sí, el problema no ha sido el chorizo.
Es que los bilbaínos son los bilbaínos, hijo mío, ¿eh?
El problema ha sido el chorizo, ha sido un virus que el ébola no ha podido conmigo, pero este que me han traído de gastroenteritis ha sido una cosa de verdad.
Hoy un día nos tienes que hacer tremenda. Una receta con virus.
Sí.
Sí. Con virus de la Vera.
Virus bilbaíno, que ese es el bueno.
Oye, antes de resolver el misterio de qué ponemos hoy para comer, te tengo que decir que como hoy es ya viernes por la mañana y como siempre los viernes por la mañana ponemos un postre, ¿tú sabes cuál es mi cuarto apellido? No tienes ni idea.
Ni idea. Sí, me ha costado trabajo aprender primero.
Ya, pues eso. Pues mi cuarto apellido es Gobeo.
¿Gobeo? Palabra de no que no había nada preparado, ¿eh?
No, si yo te digo que no sé si...
Y jugamos muchas veces a Gobeo o no lo Gobeo.
Y encima con Regobeo.
¿Qué ponemos hoy de comer de postre?
Bueno, hoy el postrecito le corresponde al turno a un Regobeo. Mira por dónde.
Ah, mira, este pariente mío.
Es verdad.
La primera vez que oigo esto en mi vida, ¿eh?
¿Qué es un Regobeo? Porque yo creo esto... Una de dos, o te lo has inventado o es algo de tu casa.
No, que va, Lartao.
Es algo de su tierra.
Que no, Lartao.
Andalucía.
Es verdad, Roberto.
Yo cuando he visto Regobeo, de verdad, he dicho, esto es algo de mi familia.
Mi Mónica, ¿cómo está, Mónica, hija?
Bien, está
ay,
bien.
Ay, qué calladita me está.
Mira,
yo
poniendo...
siempre estoy calladita.
No poniendo Regobeo en internet, ¿sabes lo que pone?
A ver.
Pone Regobeo, pones internet y pone... Te lleva directamente a poner invento de Pepe Oneto.
Postre onetero.
Oye, Pepe.
Bueno, mira, te comento muy rápidamente.
Sí, hombre.
El Regobeo es una especialidad típica y muy tradicional de allí, de Valdepeña de Jaén, que ya saben ustedes que eso es un pueblecito encantador, muy bonito, de unos 4.000 y pico habitantes, más o menos.
Pero vaya vino.
Los ¿eh? Han contado todos, Pepe Oneto.
Sí, sí, que está situado en el pleno corazón de la Sierra Sur de Jaén. Y allí, por cierto, también, dicho sea de paso, está la sede de la cofradía gastronómica El Dornillo. Y además, fíjate tú...
A los que mandas un saludo.
A los que mando un saludo muy fuerte, porque tengo el orgullo y la satisfacción, como diría el otro, sí. De ser uno de los miembros fundadores, de esta cofradía gastronómica, también la Artao, Roberto Belén. Allí se encuentra la sede, además, sí. de la Federación de Cofradía Gastronómica de Andalucía. Y, por cierto, madre en Valdepeña de Jaén también, fíjate tú, ya ajustaremos cuenta con la alcaldesa de esta pequeña cuñita,
A ver si vas a hacer tú como los de deporte, que haces caja.
Se va a celebrar la tradicional y típica, que ya tenemos buena cuenta, fiesta de la matanza allí en el centro del pueblo.
¡Oh, qué rico!
Oye, pues para 4.000 habitantes dan de sí aquí en Valdepeña de Jaén.
Pero, Pepe Oneto, te ha faltado una cosa muy importante.
A ver, ¿eh?
¿Que Jaén es la tierra de qué?
Del aceite de oliva. No.
Venga.
Jaén es la tierra del aceite de oliva virgen extra.
Vamos con otra.
Sí, señor.
Aceite de oliva virgen extra.
Lartaun, esto es porque nos lo hizo.
Vamos a tener que hablar, hablando de caja, Lartaun, Roberto, vamos a tener que hablar con lo de la interprofesional del aceite. Esto ya es mucha cara, ¿eh?
Sí, señor.
Totalmente. Manden la caja. Bueno, vamos, mira, con el, vamos con el regobeo.
Ya mandaremos
a demostrar que no te lo has sacado de la manga.
Ya irán por allí los comerciales de Copa, no os preocupéis.
No,
¿ya?
De, sí, no sí, de claro. Muchos regodeos.
Bueno, vamos
directo al grano. Bien,
en primer lugar, ¿qué hacemos? Vamos a coger, vamos a utilizar, vamos por parte, medio vaso de aceite de oliva. Aceite de oliva virgen extra.
Sí.
Ole.
Ole.
Un vaso de agua. 125 gramos de harina fina de repostería.
Sí.
Cuatro huevos o dos paredes, como ustedes quieran,
sí.
Poquitín de sal y azúcar. ¿Cómo se junta todo esto? Pues para que dé un buen resultado, porque lo esencial de este postre es que debe quedar hueco por dentro. Es como un rosco hueco por dentro, ¿no?
Esto es muy complicado, ¿no?
No, no, te voy a explicar y lo va a comprender perfectísimo.
No es más fácil hacerlo normal y luego lo va a
comprender. No, lo va a comprender hasta Belén. Venga, vamos.
No, pero por favor, hay que ver Belén.
Qué maldad, estas horas de la mañana, ¿eh?
Bueno, en primer lugar, vamos a, en un cazo vamos a poner ese agua, ese medio vaso de agua, junto con el vaso de aceite. Cuando esta mezcla comience a hervir, vamos a echar de un golpe, esos 125 gramos de harina fina de repostería y la vamos a sazonar un poquitín, Ahora vamos a mover constantemente. Cuando se haya formado una masa, le ponemos, y aquí está la clave para que se queden huecos por dentro, Le ponemos los huevos, pero no mezclando el siguiente hasta que el primero esté bien incorporado, o sea, metemos un huevo en la masa. perdón.
Poquito a poco, sí, te hemos entendido.
Y la otra dice poquito a poco. No, madre, que
¿cómo se nota que estáis ya de viernes, de verdad? Esto es un despipo.
La masa está caliente, ¿no?
Incorporamos ese huevo y a continuación el otro. Hasta que no esté bien incorporado, no se echa el otro. Y claro. Esto va a hacer que luego la masa se quede ahuecada, ¿eh? ¿A qué sencillo, Belén?
Ya, me ha quedado clarísimo. Claro.
Pero dándole vueltas, ¿no? O sea, todo el rato.
Sí, no, vamos, ya retirándola del fuego, ¿no? Vale. Mezclamos bien todo el conjunto, huevo y esta masa que hemos hecho. Y ahora vamos a introducirla en una manga pastelera, con una boquilla lisa y en una placa de horno, en una placa resistente al horno, evidentemente ya engrasada, vamos a ir depositando esta masa en forma de rosquito. Uh-huh. Ahora, ¿qué falta? Pues nada, llevarla al horno para que se hornee durante aproximadamente una media hora a una temperatura de 150 grados, sí, a temperatura media. Cuando ya estén hechos, lo vamos a presentar espolvoreado con abundante azúcar molida. Y este sería un poco en esencia ya estos regobeos que son muy típicos de allí de Valdepeña de Jaén, pero yo, por mi cuenta, siempre me gusta aprovechar ese hueco que nos ha quedado,
Ay, golosón, sí. Te estoy viendo venir.
Por ejemplo, ¿a ti qué te antojaría? Mónica, Mónica.
Bueno.
¿Qué te gustaría en un rellenito? ¿Una crema? ¿Un poco de nata?
Yo soy más de crema.
Ay,
¿y la tú? Cremita pastelera. Nata no.
Ahí está, Belén. Muy bien, muy bien.
Yo le pondría pimentón de la Vera.
Y Lartau lo rellenaría.
Tenía que sonar el pimentón.
Bueno, ya que ha dicho.
Lartau lo rellenaría de chorizo, ¿eh?
Doble. No, no de idea.
No. Yo siempre he pensado que las roscas no hay que rellenarlas con nada, porque la ventaja que tienen es que lo del centro no te lo comes, no engorda.
Exactamente. Sí, te queda. Te coge un poco de gas, ¿no? Porque claro. Coge aire.
No, es verdad, pero es como los donuts modernos, esto. Que antes lo guay era el agujerito y ahora de repente, claro. O sea, no tiene agujero ni tiene nada.
Bueno, vamos con placer entonces. De Mónica, que le gusta rellenito. Roberto?
Sí, también le gusta mucho el cabello de Ángel, a Mónica.
O Ángel, que le gusta. No, Ángel, no, el cabello.
El cabello.
Ángel es calvo. Calvo.
Bueno, se nos está yendo de madre. Esta.
Bueno, para hacer la crema vamos a utilizar un huevo, un par de yemas de huevo también, 150 sí. gramos de harina, estas finas de repostería, ¿no? Sí. Medio litro de leche, una corteza de limón, una ramita de canela, y muy rápidamente vamos a coger esa leche que hemos hecho, lo ponemos en un cazo, le ponemos la ramita de canela, le incorporamos también la corteza de cáscara de limón y vamos a llevar al fuego esta leche para que se aromatice durante dos o tres minutillos. Mientras tanto, vamos a coger un cuenquito y aquí, en este recipiente, vamos a poner ese huevo, esas dos yemas, esos 150 gramos de harina fina de repostería, removemos bien ambos ingredientes y esta mezcla se la vamos a incorporar a la leche que ya tenemos aromatizada, que hemos puesto en el fuego. Removemos bien todo el conjunto y cuando empiece a hacer el primer pip, lo retiramos, porque si esperamos que irá mucho tiempo se nos puede cortar por la acción del huevo, ¿no?
Claro.
Bueno, y ahí está la crema pastelera, Mónica, con la que podemos rellenar esos regobeos. O sea, me explico, vamos a coger los regobeos que antes hemos hecho, lo cortamos en dos rebanas, en uno le ponemos un cordoncito de esta crema, luego encima ponemos la otra media de regobeo y ahí tienen ustedes un plato de categoría, queridas amigas.
Sí, amigos. Dos postres, regobeo con crema, como ha pedido Mónica Villalaín.
¿Qué has pedido?
Pepe, oye, ¿no te podrías hacer un selfie grabándote en vídeo esa receta?
Un día. Ahora estoy en pijama.
Lo cuento y parece fácil, ¿eh? Ah. Rápidamente haces la crema pastelera, como que se hace en tres minutitos la crema pastelera, ¿eh?
Sí, sí. Yo te digo una cosa, Pepe. Sí. Yo, normalmente los domingos a mí me gusta cocinar en pijama.
Sí, sí. Como yo cocino todos los días aquí, ¿eh?
Pues eso.
Eso es.
Que tenga buen fin de semana.
A ver ese coro, por favor. Que
venga, ahí vamos.
Un feliz fin de semana a todos, queridos amigos. ¡Que haya alivio!
¡Que haya alivio, Pepe!
¡Ole, ole, vámonos, hijo! ¡Anda!
¡Ole, ole! ¡Nos viene! ¡Ole!
La última hora es lo primero en COPE.
Ángel Expósito.
Última hora, que nos llega desde Francia. Un helicóptero se estrella en la frontera con Suiza. Llevaba a bordo. Sabemos los datos del paro del mes de septiembre.
Sí, el paro registrado aumentó en septiembre en 19.720
personas. José Luis Pérez.
¿Qué está anunciando? ¿Qué nos está diciendo Draghi, Rosalía?
Sí, ha anunciado que el programa de compra de bonos por parte del Banco Central.
COPE. Estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Y después del regobeo y sin andarnos con rodeos, vamos directamente a que Mónica de Alain nos cuente qué ha pasado aquí en la noche.
Pues mira, lo primero de todo es recordar a este gran actor.
¿Pero qué es esto? ¿Una farmacia o el jardín de las bellezas de Alá? ¿Qué tal, doña Rosa? ¿Cómo estás, Sandrita? Coño, Adolfito, qué buena pinta trae.
Es la voz tan característica del actor Pedro Peña en la serie Farmacia de Guardia, uno de sus papeles en televisión, aunque el más conocido para muchos fue el que hizo para Médico de Familia, la exitosa serie que lideraba Emilio Aragón. Pues este jueves ha fallecido a los 88 años y su hija Maribel ha querido ponerse con nosotros al teléfono para recordar lo que ha sido su carrera.
Él empezó en revista jovencito, bueno, pues con el grupo este de, pues con Juanito Navarro, Lina Morgan, Quique Camoiras, los Caballeros de España que llamaban. Y luego tuvo la suerte de entrar en la compañía de Colsada, que es donde trabajó 25 o 26 años, en el Teatro Apolo de Barcelona. Y entonces él ahí escribía las obras, él tiene como 40 libretos. Y ya, pues cuando terminó la época de esa Colsada, es cuando él volvió a Madrid y poquito a poco empezó a hacer pues un poquito una serie, un capítulo. Y luego pues ya empalmó un poco con cositas que hizo de zarzuela y tal, hasta que llegó el boom de Médico de Familia, claro, que fue la gran popularidad.
El personaje del abuelo Manolo, que realizó en Médico de Familia, hizo que esa imagen entrañable fuese más allá de la televisión y consiguiese el cariño del público. Por su muerte, pues se han ido sucediendo las palabras de condolencias a la familia, algo que ha agradecido enormemente su hija porque pensaba que la gente se había olvidado de él.
Los compañeros le han apreciado siempre tanto que eso se ve también ahora porque yo tengo un grupo que hice en homenaje a él hace un año o así en Facebook, y la verdad que yo leo los comentarios y a veces me caen las lágrimas de gente que ha trabajado con él a lo mejor hace 30 años o que yo ni conozco, pero eso, claro, eso se lo hace él, porque si como actor es bueno, como persona, pues lo era mucho más.
Pues desde aquí nuestro recuerdo al gran actor Pedro Peña. Hemos tenido varias figuras del panorama musical. Hemos podido hablar primero con el cantautor argentino Lucas Masciano, que se encuentra de gira por nuestro país con su disco De París a Transilvania.
Sí, tenemos muchísimas fechas. Empezamos en Barcelona el 19, que fue muy bien en el teatro. Luego hicimos Zaragoza, que también nos fue muy bien. La gente, muy buena respuesta. Ahora ya el 3 de octubre en Madrid, ¿no? Ahora el viernes, hoy mismo. Y bueno, estoy leyendo acá la fecha. Y luego, bueno, tenemos varios conciertos más por España y nos vamos el 27 hasta el 11 a Bulgaria. Hacemos una gira en Bulgaria de unos 6-7 conciertos y seguimos hasta por Argentina y México en enero y febrero.
Lleva 12 años de carrera, 4 discos en su haber y entre medias, conciertos, giras largas y a veces tocando en la calle. Una trayectoria que ha querido retratar en este disco que tiene parte documental y que puedes ver en YouTube mismamente.
Sin saber bien a dónde me iba a llevar este disco, era una necesidad interna de volver a retomar de donde había empezado todo. Al menos la energía y las ganas de donde lo había empezado, ¿no? De una parte más romántica y artesanal, que era lo que en los últimos años ya había perdido un poco y tenía necesidad de, para volver a hacer un disco, tenía que estar ahí, ¿no? Pero lo bueno, con toda la experiencia de estos 12 años de estar girando por España y sacando discos, que bueno, fue un poco eso, y la verdad que lo he recuperado porque hice unas canciones muy bonitas, con letras muy sentidas, que hablan mucho sobre cosas que me han pasado, y la verdad que ha valido la pena, porque tengo una banda muy bonita, un disco muy bonito, y ahora además lo que pase, Dios sabrá, pero lo que queríamos hacer, que era esto, lo hemos hecho muy bien.
Lucas Masciano nos ha dejado una filosofía de vida muy bonita que queremos recordar ahora, que podemos hacer que cualquier lugar sea fantástico con tan solo nuestra intención.
Yo siempre digo que el pasado puede cambiar según del presente que lo mires. Y eso es como que todo está en ti, ¿no? Si tú estás bien, cualquier sitio maravilloso, cualquier el vaso siempre lo ves medio lleno, ¿no? O sea que la canción está de un lugar, la compuse en la India y estaba así, ¿no? Un lugar que yo sentía que ese lugar no había estado nadie más que yo nunca.
Nada que no pueda ser, ni un minuto amargo con quien no quiera querer algo de luz.
Y el otro punto musical lo ha traído Jorge Ruiz de Maldita Nerea. Ha llegado desde Miami para presentar Mira Adentro.
Hemos intentado que las letras fueran muy frescas y para eso he tenido que hacer un ejercicio de contención yo y escribirlas hasta el último momento. De hecho, hay letras que están hechas los últimos días de grabación, que fueron los últimos días antes de entrega. Normalmente se acaba el disco, luego se trabaja, pero se entrega mucho después, ¿no? Aquí ha sido hasta el último momento, ¿no? En ese sentido hay letras muy frescas. Y luego, por otro lado, no he podido evitar que sea reflexivo. No lo he podido. Lo he intentado, pero no lo he podido. Y además con ese título. Pero creo que es un poco lo que tenía que hacer, la verdad.
Y como dice, con este disco han vuelto a ser reflexivos.
Yo lo reivindico, ¿no? Que la persona se detenga y respire un poco y medite. Es un poco lo que a mí más me gusta hacer, pero sí que es cierto que la tendencia musical, por lo menos en la música pop, no es a eso.
No.
Entonces, claro, tú quieres conectar y el público te está diciendo otras cosas, ¿no? Pero bueno, precisamente por eso, seguimos con nuestro nicho e intentándolo por ahí, porque es lo que somos. No podemos engañarnos pensando en que podemos hacer según qué cosas, porque no se puede.
Por esta reflexión que caracteriza a Maldita Nerea, Jorge nos ha confesado que está enganchado al poder que tienen las canciones a título individual.
Me interesa mucho la historia que hay detrás de cada canción. Entonces, pienso mucho en eso porque, de hecho, es lo que más me gusta. Cuando estoy haciendo la canción, ¿qué pasará en la vida de otra persona? Y pensar en eso, imaginar eso, es lo que a mí me tiene enganchado. Ese momento y luego el final, cuando estoy tocando. Vale. Y veo que las personas cantan ese momento, ¿no? Son dos fotos, ¿no? Y todo lo demás no es que no me importe, sí me importa y me gusta, pero no es tanta la pasión que tengo como en esos dos, que es donde yo fluyo ya hasta el absoluto, ¿no?
Maldita Nerea tiene no solo una línea reflexiva, sino también positiva, y es la misma línea que lleva el líder de la banda, Jorge Ruiz, como nos ha contado, como embajador de la Fundación Promete, que promueve el cambio educativo. En la noche hemos conocido que gracias a ella, a esta organización, el vocalista ha podido encontrarse con foros de jóvenes para promover el talento, y en estos micrófonos ha querido igualmente destacar que para evolucionar y mejorar hay que motivar.
La escuela siempre te dice que solo tienen talento unos pocos y suelen ser los que mejores notas tienen, ¿no?
Sí.
Y nosotros lo que llegamos es, al principio llega el niño y le preguntamos, ¿y tú cómo sabes que no tienes talento? Porque ya se ha demostrado que el talento principalmente se forja.
Sí, sí.
Tiene cierta predisposición, pero se forja. Y entonces vemos las escuelas como fraguas a ayudar a encontrar al niño lo que va a hacer y lo que quiera hacer con su vida. O sea, radicalmente al contrario de cómo hacen las escuelas, desgraciadamente. Entonces, por eso, que esto lo dice muy bien Marina, el talento es el final de la educación, no el principio.
Además de estos toques musicales y las grandes filosofías de vida que hemos podido escuchar, hace un momento hemos felicitado en persona a César Enríquez, gerente de la bodega Cachín, porque Barack Obama ha vuelto a elegir su vino, el gallego Pezado Rey, para brindar en la cena de la gala anual del Cau Caucus Hispano del Congreso. Y también hemos conocido cómo la cerveza es beneficiosa para nuestra salud. En concreto, la doctora Gemma Vilaur, del Centro de Investigación Cardiovascular, nos ha demostrado cómo tanto la cerveza con alcohol como la de sin alcohol son, en su justa medida, como no, ejercen un efecto protector sobre el corazón. Estos son algunos de los asuntos que hemos tratado en el programa y que ya sabes que puedes escuchar de nuevo en cope.es.
La noche con Lartaúnde Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
cuatro y treinta y uno en las Islas Canarias, menos de media hora para que llegue Expósito con La Mañana. Y para avanzar los principales contenidos del programa, ¿quién mejor que Nekane Fernández para contárnoslo? Nekane, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos a estar muy pendientes un día más del fraude de las tarjetas en Caja Madrid. No deja de sorprendernos. Ayer nos preguntábamos en qué se podían gastar 15 millones de euros. Pues parece que tenemos algunas respuestas en viajes, restaurantes, compras. Incluso ahora sabemos que 28 de los 86 exconsejeros de Caja Madrid siguieron utilizando la llamada tarjeta B tras haber sido cesados de su cargo. Lo vamos a analizar con nuestro economista de cabecera, Íñigo de Barrón, a partir de las 9 de la mañana. Y esta noche hemos conocido que un cámara de Estados Unidos que se encontraba en Monrovia grabando un reportaje tiene ébola. Va a ser repatriado a su país para recibir el tratamiento. Es un caso más de los 7.000 que se han diagnosticado y este número podría aumentar en los próximos días. Preocupa la situación y es que entre los enfermos hay 60 miembros de Médicos Sin Fronteras. A las 7:15 va a estar con Expósitos Teresa San Cristóbal, que es responsable de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Y la Conferencia Episcopal Española ha sido clara: no se puede construir una sociedad democrática y libre si no se defiende la vida. El Gobierno decidía retirar la reforma de la ley del aborto hace unos días y en la mañana va a estar José María Gil Tamayo, que es secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal. Tiempo de análisis hoy con Vieito Rubido y Julio César Herrero a partir de las 8:30. Y mañana sábado, el torero Miguel Avellán va a volver a torear 2 años después y lo va a hacer en Las Ventas, en solitario y ante 6 toros. Vamos a hablar con él a las 9:50 de la mañana, más o menos.
Pues va a ser una mañana de lo más interesante, como siempre, lo que nos
ofrecéis.
Y lo que venga, eso es. Pendiente siempre de la actualidad, Nekane Fernández. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Buen fin de semana.
Feliz fin de semana, eso.
La noche con Lartaúnde Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Levantarte sonriendo
o mosqueado.
Tú fíjate el lío que se ha montado en España con lo que ha pasado aquel
sábado. Salir de casa al día
o en blanco.
La última hora pasa por Santiago de Compostela, donde dentro de unos minutos ya se están peinando.
Saber lo que va a pasar
o solo lo que ha pasado.
En todos los sitios cuecen habas. Un montón de temas, a cada cual más importante por no decir...
¿Qué prefieres?
Ángel Expósito ya está en La Mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
Pero yo hoy me siento absolutamente orgulloso.
COPE. Estar informado.
Las 5:33, las 4:33 en las Islas Canarias. Es el momento de la noche de COPE, pues, de dar un repaso a las portadas de los periódicos nacionales y regionales que han llegado hasta la redacción de la noche. Y empezamos Lartaúnde.
Por el ABC, el escándalo de Caja Madrid. Cada ejecutivo podía gastar hasta 4.000 euros al mes sin justificar. Los altos cargos despilfarraron más de 4 millones de euros con tarjetas opacas entre 2009 y 2011, los años previos al rescate de la entidad.
El diario El Mundo, pues, tiene como noticia más destacada: la Fiscalía valora actuar contra Mas por desobedecer. El presidente dio luz verde ayer a la Junta Electoral para la consulta.
El País, el verdadero origen del virus del SIDA. Un estudio revela que la enfermedad surgió en Kinshasa en los años 20.
La Razón, derecho a la vida. Los obispos critican que se retire la reforma de la ley del aborto por cálculos políticos.
El Correo Gallego, la policía busca en el Algarve a los dos cabecillas de Resistencia.
En La Vanguardia, en la primera edición, Mas firma un decreto de efecto retardado para salvar la unidad. El presidente nombra una junta electoral, pero su entrada en vigor queda en el aire.
Última hora de Baleares, el Govern alega ante los jueces interés general para mantener el TIL.
El periódico de Cataluña, Mas firma otro decreto del 9N a pesar del Tribunal Constitucional.
Información de Alicante, el juez investiga al último presidente de la CAM por cobrar 640.000 euros en dietas.
El Correo, en Vizcaya, Rajoy y Hollande preparan ya el traslado a España de los presos de ETA.
Diario de Navarra, el rechazo del Partido Socialista Navarro deja a Navarra sin rebaja fiscal.
La Tribuna de Toledo, la región lidera la caída del desempleo al restar 10.056 parados en septiembre.
Diario de Burgos, las cláusulas suelen... suelo motivan ya más de 130 demandas en el juzgado mercantil.
Heraldo de Aragón. Tres pueblos bebieron mes y medio de agua con lindanos sin que DGA ni CHE avisaran.
Sur de Málaga. Málaga rompe su racha con 2.761 parados más, la segunda mayor subida en España.
Canarias 7. La consulta choca con Madrid. La pregunta de la consulta es: ¿cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?
El comercio de Gijón, Principado y Fomento se enzarzan por Gijón al norte y siguen sin solución para la autopista del mar.
Ideal de Almería, el paro vuelve a marcar un nuevo máximo histórico con 83.039 personas sin trabajo.
El Correo de Andalucía, Patrimonio rechaza el proyecto del puente de la Torre Peli en la Cartuja.
Ideal de Jaén, rebaja fiscal para regularizar 3.500 viviendas a las afueras de Jaén en un año.
Impresionante fotografía, en portada del Ideal de Granada con una tormenta. Titulan una tormenta de miedo, una tromba con la mayor granizada en años, anega garajes, la estación de Renfe, hospitales y causa daños en Atarfe y Pinos Puente. El granizo era como piedra.
Y por último, La Rioja. La Rioja lidera el descenso del paro en septiembre y reduce en más de 5 puntos la tasa de desempleo. Tres minutos y llegaremos a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Y ahora lo que hacemos es, en la noche de COPE, viajar, irnos hasta Brasil, porque hoy se celebra el último debate en televisión entre todos los candidatos. A la hora de esta conexión ya nos imaginamos que eso que habrá terminado. Ahora no lo va a decir nuestro compañero, porque las últimas encuestas daban un 40% de votos para Dilma Rousseff, Partido de los Trabajadores, un 25% para Marina Silva, Partido Socialista, y el resto para otros partidos. Bueno, pues le damos los buenos días a Arturo Lezcano, nuestro corresponsal en COPE en Río de Janeiro. Arturo Lezcano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto Lartaun. Aquí todavía buenas noches y todavía con el debate en marcha.
Ah, todavía en marcha, vale.
Sí, sí, para quien quiera seguirlo, tiene internet calentita aquí en Brasil. Hay incluso un mapa minuto a minuto de cómo está siendo el debate a través de las redes sociales, con las menciones, quién gana, quién no. Es una buena manera de seguirlo. Desde luego, a estas horas, yo mismo no podría decir si hay un ganador del debate. Un debate a 7 bandas, en realidad son 11 los candidatos, 7 son los que confirmaron su participación en este último debate en la todopoderosa Globo. Y claro, según las últimas encuestas, como comentabais, al haber 40 puntos ya de Dilma en la primera vuelta, 25 de Marina Silva, bajando peligrosamente porque el tercer candidato, Aécio Neves, ya tiene entre 19 y 21, eso quiere decir que podría haber una segunda vuelta ya no entre Dilma Rousseff y Marina Silva, después de todo lo que llevamos cacareando, valga la expresión, en el último mes, sino que podría llegar a haber una segunda vuelta entre Dilma Rousseff y Aécio Neves, y eso ha provocado que en el debate pues hayan cambiado las tornas. Y ahora parece que todas las preguntas, cuando se puede elegir candidato y se trata de Dilma Rousseff, es a Aécio Neves a quien se dirige, ninguneando un poco a la hasta ahora sorpresa y protagonista de la campaña, Marina Silva, que está pues un poquito ahí en la esquina como tercera discordia. Así que está curioso y emocionante este final de campaña aquí en Brasil.
Sorpresa o no, pero todo apunta a que en principio no tendría grandes dificultades Dilma Rousseff para repetir, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Si hubiéramos hablado hace un par de semanas, hubiéramos dicho una cosa totalmente diferente. La campaña ha sido muy imprevisible. Es seguro que la primera vuelta gana Dilma. Es prácticamente seguro que no llega a los 50 puntos. No midió en ninguna de las encuestas semejante tamaño, porcentaje de votos. Así que seguro encaminados a la segunda vuelta. Y ahí es cierto que en las últimas dos semanas se estabilizó Dilma Rousseff, bajaron sus contrincantes y parece que ha surtido efecto la estrategia de los ataques furibundos a sus candidatos, y desde luego, pues bueno, esa estabilidad que da el poder y que, lejos de desgastarla, y después de todo lo que hablamos a lo largo del año pasado, especialmente de los millones de personas en la calle, de momento y a esta hora, Dilma Rousseff sigue siendo la favorita para ser reelegida presidenta de Brasil 4 años más.
Arturo. No, yo preguntaré, quizás eso sea lo sorprendente, ¿no, Arturo? Porque la cosa parecía que iba a estar al menos un pelín más enconada, teniendo en cuenta pues que ha habido muchos escándalos, que ha habido muchos problemas, que ha habido muchos disturbios, que país así, Brasil, a pesar de los mundiales, de la JMJ y de todo, ha sido foco internacional, pero también, pues eso, por esa calle siempre medio ardiendo, que ha tenido a la presidenta Dilma Rousseff en un momento, bueno, complicado. Yo no sé qué tipo de argucias políticas ha podido desarrollar durante esta campaña para dar la vuelta a la tortilla.
Bueno, a ver, son varios factores. Primero, respecto a lo de la calle. Recordarás, Artaun, también con Roberto lo hablábamos en la noche, en el fin de semana, por aquel entonces, en la calle se gritaba de todo, pero en ningún momento había pancartas contra Dilma Rousseff o contra el gobierno del PT. Más al contrario, eran los gobiernos estatales, los gobiernos también municipales, porque la protesta había comenzado precisamente por la subida del transporte, que es una competencia en este Estado federal que no le compete, valga la redundancia, al gobierno central. Entonces, digamos que Dilma sí se quemó, perdió aprobación en su gobierno, pero desde luego no al nivel que ocurriría en otros países con régimen presidencialista aquí en América Latina. Y en segundo lugar, bueno, pues lo que apuntabas, las argucias políticas. Yo creo que hubo un factor clave en la campaña, y así lo creen también los analistas políticos, que fue la muerte, el fallecimiento trágico de Eduardo Campos, un candidato que era el tercero en las encuestas y que automáticamente catapultó a su vicepresidenta, Marina Silva, que no se había podido presentar a presidenta por su propio partido porque no alcanzaba el número de firmas, y todo eso volteó totalmente la campaña hasta tal punto que creímos todos en un momento que Marina Silva podría ser presidenta de Brasil. Yo no digo nada porque dentro de dos semanas o tres, antes de la segunda vuelta previsible que habrá el próximo día 26, puede pasar cualquier otra cosa y a todos nos calla la política en este país. Pero ahora mismo, entre lo que digo de las más que argucias, yo creo que la estabilidad que da el poder y sobre todo los minutos de televisión que tiene como propaganda electoral gratuita, casi multiplicando por seis lo que tenía, por ejemplo, esta candidata, Marina Silva, yo creo que todo eso ha aupado a Dilma a, como digo, de nuevo, ser la favorita para convertirse en la presidenta de Brasil 4 años más.
Hombre, fíjate, de lo que estabas comentando, yo recuerdo durante el Mundial que era silbada siempre. Bueno, de hecho, algunas veces hasta lo que hacía era pues poner su entrada, o sea, que dejaban que empezara el partido y luego llegaba ella, ¿no?, al estadio para que no fuera el abucheo tan tremendo, ¿no?
Sí, Roberto, pero es que es interesante comentar un poco sociológicamente este país. La entrada más barata del Mundial, todos sabemos que era prácticamente la mitad de un salario mínimo. Ya, sí. En este país, el color de la tez de las caras que se veían en los miles de espectadores del estadio, en ningún caso pasaba de mulato, lo que significa en este país tener dinero, desgraciadamente. Y lo que queda clarísimo es que el campo de batalla electoral en Brasil se juega en la llamada clase C, la nueva clase media brasileña, esa gente que forman ya el 55% del electorado, 80 millones de personas, 75 millones de personas, de las cuales 40 millones salieron de la pobreza en los últimos 15 años, pobreza no miseria, pero pobreza, y esa gente es la que realmente vota, y ahí es a donde desembocan los análisis de los politólogos, diciendo que puede haber corrupción, que puede haber recesión técnica económica, que puede haber gente en la calle en un momento dado, como pasó en 2013, pero a la gente le interesa comer a final de mes, tener acceso al crédito, coche, casa y hacer lo que nunca pudo hacer en este país.
Y a nosotros nos interesa saber si va a salir el payaso Tiriricaca este o Romario, que creo que han sido de los diputados más votados, ¿no?, en otras elecciones.
Sí, en 2010 el payaso Tiririca, así como suena, fue el diputado más votado en todo Brasil. Se presentaba por la circunscripción de Sao Paulo, cosechó 1.300.000 votos, con el simple mensaje de «¿Usted sabe lo que hace un diputado federal? Yo no, así que vóteme y se lo cuento». Así, literal, era el eslogan. Este año repite, diciendo otro eslogan maravilloso, que es «¿Está usted harto de la política? Vote Tiririca». Así que, bueno, discursos antipolíticos que triunfan en Brasil, un sistema de listas abiertas que tiene tradición en candidatos, digámoslo así, estrambóticos, y que también reúne, bueno, pues a viejas glorias futbolísticas como Romário y Bebeto también, que es diputado estatal aquí en Río de Janeiro, o incluso, que ha llamado mucho la atención, hasta 6 exconcursantes del Gran Hermano brasileño. No hagamos comparaciones, por favor.
Muy bien. De todas formas, Romario, que para finalizar, que es diputado y que aspira con además mucha intención de voto para ahora cambiarse a ser senador, ¿no?
Efectivamente, sí, y además con una carrera que no parece que se termine aquí. Diputado son 4 años, completó pues ahora con esta legislatura. A partir de ahora se presenta a senador, la carrera de senador, el mandato de senador aquí son 8 años, pero todos apuntan aquí a que dentro de 2 años, precisamente en el 2016, Romario tal vez abandone Brasilia porque parecería que se querría presentar a una eventual candidatura como alcalde de su ciudad, que no es otra que la ciudad de Río de Janeiro. Así que hay para todos y seguramente os iremos contando las sorpresas que puede haber de aquí al, como digo, 26 de octubre, que es la segunda vuelta de estas apasionantes elecciones.
Pues nada, estaremos en contacto, Arturo, para que nos cuentes estas particulares elecciones brasileñas, de las que me quedo y con envidia de que tengan derecho a tener listas abiertas. Podría cundir el ejemplo también en otros países cercanos. Arturo Lezcano, corresponsal de COPE en Río de Janeiro. Gracias y buenos días.
Un abrazo a ambos. Hasta luego.
Un abrazo. Fíjate, estaba pensando, nosotros damos caña muchas veces a los deportistas aquí cuando opinan políticamente, y es que se meten directos en la política. Muchos de ellos acaban eso, presentándose a...
Son ciudadanos, ¿no?
Claro, yo vamos, lo tengo muy claro. 14 minutos y las 6.
Sentido igual una derrota.
Bueno, ahora resulta que el consumo del alcohol genera una alegría contagiosa entre los hombres, ¿verdad, Miriam?
Pues sí, ahora voy entendiendo yo un poquito mejor el comportamiento de la especie masculina. Parece ser que el consumo de alcohol puede haceros más sensibles a transmitir felicidad y sobre todo a contagiarse de la alegría que genera estar, por ejemplo, entre un grupo de amigos. Pero eso solo entre los hombres. Es un estudio que ha realizado la Universidad de Pittsburgh, uno de sus investigadores. Y dice este estudio que para los hombres el alcohol aumenta la sensibilidad a los comportamientos sociales gratificantes como la sonrisa, dice. Vamos, que os pone contentos. Y que puede arrojar además luz sobre esos factores de riesgo que contribuye a que vosotros tengáis más problemas con el alcohol que nosotras.
Eso es más triste.
Bueno, bueno, bueno. Y la gorra de plato de los pilotos, que parece ser que tiene sus días contados.
Vuela, vuela.
Son realmente peleones. Un piloto de Lufthansa pues ha conseguido que la compañía no le obligue precisamente a llevar esa gorra oficial en los aeropuertos, ¿eh? No en el avión, en los aeropuertos. Es una exigencia que recurrió alegando que, bueno, que las mujeres no tenían que llevar esa prenda durante sus paseos por los aeropuertos. Sobre todo, precisamente, alegó que las mujeres pueden elegir entre llevar falda o pantalón y a ellos no les daban esa opción. En primera instancia no le dieron la razón, ¿eh? No se la dieron, pero luego llamó a las puertas de Europa. Y Lufthansa ha perdido. Así que en sus paseos por el aeropuerto no tiene que llevar la cabeza cubierta.
Muy bien. Bueno, vamos.
Eres de una raza diferente, de una raza que no tiene edad. Y bebes vino tinto hasta el amanecer, perdiéndote por la ciudad.
Bueno, curioso, pero esto explicaría muchas cosas. Algunos hijos se parecen a las parejas anteriores de la madre.
El origen de todo esto es una novela de Emil Sola. La novela es Madre y Ciudad. Bueno, pues, ¿de dónde sacó Sola esta idea? Parece ser que la sacó incluso de Darwin y de una cebra que hoy está extinguida que se conoce como cuaga, la Equus cuaga. Bueno, pues hay un investigador, Morton, que decidió cruzar una cuaga con una yegua árabe y obtuvo híbridos parecidos a la cebra. Pero cuando volvió a cruzar posteriormente a la yegua con un semental de pura raza árabe, pues, en fin, que la descendencia tenía color. Y las características del cuaga, que es como se llama el bichito.
Aunque
esteñí
alguno de ellos.
Exactamente. Así que después de todo esto se han puesto a investigar y un biólogo alemán, August Weismann, ha bautizado toda esta locura como la telegonía. Es un fenómeno que podía incluso observarse en la descendencia de mujeres viudas con un segundo marido. En ocasiones los hijos de este segundo matrimonio se parecían al primer marido y mostraban características propias de este tan llamativos como, por ejemplo, el pelo rojo, aunque sus progenitores fuesen morenos. Vamos, que va a haber... En muchas familias van a encontrar la respuesta a esos casos raros.
Si es que el hambre es muy mala y que se lo digan sino a los granjeros de Hanamaki, que sufren los ataques de los osos negros asiáticos que se pasan a comer por sus huertos.
Sí, si solo fuese eso, vamos, que si solo se acercasen al huerto para servirse la cena, pues tendría un pase. Lo que sucede es que estos animalitos no son esos tiernos ositos de peluche, son agresivos y han decidido que ellos se van a quedar a vivir en los montes de Okutama, que está tan solo a 30 kilómetros de Tokio. Sus ataques Pues hasta el momento no eran mortales y eran realmente muy escasos, pero parece ser que ya no tienen esas hojas de las que se alimentan y sobre todo por culpa de un animalito, unas plagas de polilla gitana asiática, que el bichito se llama así y está acabando con las hojas. En fin, bueno, que no tener que comer les ha vuelto muy agresivos, así que los expertos, toma nota, le piden a los senderistas y a los lugareños que porten campanillas para asustar a los osos.
Ah, creía que iba a ser para comerse las polillas.
No, para asustar a los osos. Y sobre todo están cruzando los dedos para que el periodo de hibernación empiece pronto y los osos se vayan a dormir y dejen estas excursiones urbanas.
Lo que vamos a hacer nosotros enseguida. Compañero de deportes, Rubén Parra,
sí.
Mandaba un Twitter a primera hora del programa de la noche y
sí.
Diciendo que apostaba por tu canción.
¿Ah, sí?
Pero luego, como ha visto que le iba a borrar de Facebook, Twitter y cosas de estas, ha dicho que bueno, que lo podíamos solucionar con unas cervezas. Y creo
que le has amenazado.
No ha amenazado. He dicho simplemente que nuestra amistad se rompía porque veía que su gusto musical
No vamos a leer ya, la contestación, ya, ¿eh? Ya, ahora ya. Vamos a leer el mensaje que te ha mandado Parrita, ¿eh? Pero la contestación no la vamos a leer.
No la leemos.
No.
Ah.
No, porque sale un poco mal parado, Roberto.
Ya.
Esta era mi canción. Ahora llegará el Artaud. Bueno, como es el momento de decidir ya cuál ha sido la vencedora, yo creo que eso, porque si no, no va a dar tiempo casi ni a despedirnos.
Bueno, ¿sabes? alguno voy a leer. Creencita dice, me quedo con Larti y Ordinary World. Robert, yo quiero votarte, pero me lo pones difícil.
Ya. Cierto.
Azucena dice, Durán, sin duda, me recuerda a mis años en Reino Unido. Rubén Parra. Lo siento mucho, Tito, pero hoy la votación de la noche de COPE voy con Lartaun, no hay color. Pero
tenemos unos oyentes que son unos abuelos.
Risueño.
Con el cariño a todos los
espera,
abuelos.
Espera, Roberto Pablo tiene mejor gusto. Lartaun está un poco anticuadito.
Ah, ahí lo ves, ahí.
Benito dice, pues sintiéndolo mucho por Lartaun, me quedo con la canción de Roberto. Elena, a tirar para los clásicos, Durán. Juan Diego Centeno, yo también me decanto por Puff Daddy. Tutuki dice, yo corrijo, os ha ganado por goleada los dos Vittorio Duque. Ya he votado amargo, lo siento por Roberto Pablo, pero me quedo con Durán. José Fernando, feliz por tu retorno, Durán forever.
No sigas leyendo, si le he aplastado, no sigas.
Y Tutuki que dice, Pablo Daddy and Liberto Pablo wins again. Yo no, creo que no lo tiene muy claro, ¿eh?
No,
bueno.
No.
A ver, hoy la cosa estaba más reñida, ¿eh? De
sí,
decirlo.
¿Verdad?
Sí, bastante 100, más.
2 le he ganado, ¿cuánto?
Bastante más, pero, he de decir que, Roberto, a ver si el fin de semana te replanteas.
No. Es que yo lo dije ayer y cuando comenzó este duelo de canciones,
sí.
Al final consiste en rescatar algunos temas. O sea, Durán está todos los días sonando en todas las emisoras. Es algo.
Anda que rescatar
clásico.
Un tema tú, sampleado sobre Polis.
Perdona,
anda que rescatar
perdona,
tú.
Una canción hecha.
Es para...
¿Tú has visto
Paquita,
los rescatadores con tus niños? Anda,
sí,
anda.
Sí.
Vámonos ya,
hombre.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa con Luis?
Voy a apostar por esta canción.
La canción es muy buena. Le faltan cervezas encima.
Es la hora.
Caerán este fin de semana.
Veis por la calle, vais por Madrid, veis por la calle pues un padre con una mujer muy guapa y con dos niños pequeños y veis con uno que va con una lata en la mano de Mau Verde, ¿eh? Ese que lleva la lata de Mau Verde no soy yo, es Roberto Pablo.
Pero porque estoy patrocinado, mi vida está patrocinada por todos lados, tengo una cazadora de vida.
Como Oneto, igual.
Igual que Oneto. Pues este programa se hace gracias, por supuesto, a Mariano García, que está en la técnica, a Pedro Pérez, a Paco Ventura, a Mónica Villalaín, a Belén Ródenas, a Miriam Ponte, a Roberto Pablo,
a Lartaun de Azumendi.
Que nos vamos ya, buen fin de semana. Te dejamos con Expósito y la mañana.
Recuérdate, moreno, la pasión que da no se te puede olvidar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que digan y no me pienso preocupar.